Bueno, de la mano de Sabrina Carrasco vamos a estar analizando la política provincial, las vicisitudes en la provincia de Buenos Aires. Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, hola, ¿cómo andan?
¿Todo bien, vos?
Bien, mire, yo me encuentro en uno de los salones centrales de la sede del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Aquí en 251-53 estamos intentando capturar ministros que, bueno, están saliendo los diferentes medios en vivo. Está el ministro de Seguridad, Cristian Rizondo, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, está el jefe de la Policía bonaerense, Pablo Bresi. Bueno,
qué debut para Ferrari, ¿no?
Qué debut, exactamente. Bueno, igual no es un tema que lo toque directamente y
sí,
no deja de ser, en lo político, un dato respecto a la gestión anterior. Así que me refiero a la gestión de Frente para la Victoria, ¿no? Porque estamos hablando del caso concreto de esta detención del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, de José López, que bueno, fue encontrado en la madrugada de hoy, en realidad calculan entre las 5:30 y 6 de la mañana, en un convento, en Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de General Rodríguez, aquí en la provincia de Buenos Aires. Lo detienen, bueno, es una noticia conocida, lo detienen en una situación absolutamente irregular, arrojando bolsones de dinero de diferentes nacionalidades en este convento. Bueno, al detenerlo, ante un llamado de un vecino al 911, es que comienza ahora a desandarse un poco de esta situación, a ver de qué se trató efectivamente. En la conferencia de hoy, según ellos nos explicaban, la idea fue un poco exponer qué es lo que sucedió, y dejaron muy atado a la investigación lo que va a suceder en adelante, ¿no? Es decir, en los hechos, en la versión oficial, según nos explicaban Rizondo y Ferrari, y también lo ratificaba Bresi, en esta madrugada y tras la denuncia, se detuvo a López. Los datos son que le encontraron 160 bultos que contenían diferentes dinero que todavía no quieren dar las cifras exactas porque se sigue contando, pero que había euros, dólares, yen y una moneda de otro origen. Se les ejecutaron también 6 relojes de calidad, de marcas reconocidas, y también tenía un arma, que no era un arma de guerra, pero que se encontraba en su auto. Según indicaban, el dinero se encontró, los bolsos, digamos, se encontraron parte en el baúl del auto, parte dentro del auto, parte en el convento y parte en el parque del convento, que habían sido arrojados. Y según daban detalles, cuando López fue detenido, él intentó sobornar a estos policías. Hubo 2 patrullas, una que llegó a los 3 minutos y otra a los 7 minutos. Intentó sobornarlos, cuando no tuvo respuesta positiva, golpeó en las puertas del convento, fue atendido por las monjas que a quienes les explicó una historia inverosímil, que quería hacer, que les traía dinero para asistirlas, para ayudarlas, y que quería ser robado por esta policía. Eso sería como en línea general lo que relataban.
Es de película, ¿eh?
Sí, este es el relato que están dando desde el Ministerio de Seguridad y
claro,
ratificado por el Ministro de Justicia. En los hechos, digamos, todo lo demás está por investigarse. Lo que sí contaban, relataban, es que en lo inmediato, él ahora continúa en la comisaría primera de General Rodríguez. En lo inmediato, él está detenido. La fiscal Alejandra Rodríguez, que está a cargo, presume, digamos, malversación de fondos. ¿Por qué? Porque lo coteja con la última declaración jurada de López. Eso sería lo inmediato, pero después está el otro dato que tiene que ver con la justicia federal. ¿Y qué sucede? Él ya tenía abierta una causa por enriquecimiento ilícito. Por eso que el juez Rafecas, que está a cargo de esta causa, inmediatamente, digamos, se comunicó con la fiscal para, obviamente, tomarle testimonio justamente a López para, bueno, relacionarlo con la otra causa. Por eso que digo, la situación es absolutamente compleja, no es tan sencilla. Lo que contaba con respecto a la situación de López es que él está alojado en la comisaría, está solo, no se dejó que tuviera ningún tipo de vínculo con otras personas, para preservarlo a él también, ¿no? No solo preservar la situación, sino a él, y que según indicaban, también tuvo una asistencia médica. Decían que después del estado de shock que padeció, está ahora en una situación de depresión, pero bueno, pueden ser circunstancias del momento, ¿no? El parte médico respecto a su situación es parte también de la investigación que se va a llevar adelante en estos momentos. ¿Aguardame un segundito?
Sí.
Que lo consulta el ministro de Justicia. Ferrari, ¿tú eres en las palabras a la Radio Universidad?
Hola,
te pongo... Ah, bueno. Lo guardamos en Ferrari porque estaba por salir por otra radio.
Sí.
Intentamos interceptarlo. Era fundamentalmente la posición de Ferrari, digamos, la participación en esa conferencia como ministro de Justicia tenía que ver con el relato respecto a cómo el gobierno se puso a disposición de la fiscal, fundamentalmente, y cómo digamos, intentan sobre todo preservar el lugar del hecho. Es decir, hoy el monasterio, seguramente lo estarán viendo en la tele en vivo, el monasterio está absolutamente cercado, está aislado, solamente está actuando allí la fiscal, están obviamente las monjas de clausura que forman parte del monasterio, de lo cual se mencionaba que incluso ellas, la mayoría son de edad avanzada, con lo cual también el testimonio va a tener ciertos recaudos, ¿no? Y en todo caso se está preservando ese espacio para poder investigarse a fondo, por eso es que no se permite el ingreso de la prensa ni ningún otro ciudadano de la localidad. Seguramente lo que vamos a escuchar son testimonios de vecinos, pero no mucho más, porque bueno, dicen, intentan preservar esa circunstancia.
Bien, Sabrina, bueno, más allá de este tema que es el más punzante, sabemos que hay un montón de cosas que están ocurriendo en la provincia y que bueno, siempre son noticias, lógico. Ahí se sigue hablando en líneas gruesas sobre la situación del fondo del conurbano. Hoy, bueno, uno de los medios que reflejaba esa situación y una estrategia que empieza a desarrollar la gobernación bonaerense al frente, bueno, María Eugenia Vidal, ¿no? Acercó un borrador a los senadores para empezar a delinear un poco cuál va a ser el plan a seguir, ¿no?
Sí, mira, iba a haber una reunión este lunes en la sede del Banco Provincia en Capital. Iba a ser la tercera reunión con los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires para discutir justamente ese tema de la coparticipación. ¿Te acordás que primero Vidal fue y se reunió con los diputados nacionales por la provincia, después se reunió con los tres senadores que representan a la provincia de Buenos Aires, dos del Frente para la Victoria y uno del GEN, y luego hubo un encuentro con la CUNSA, con Hernán Lacunza, el ministro de Economía, de esos tres senadores con la CUNSA, donde la CUNSA les dejó lo que sería el anteproyecto, la propuesta desde el gobierno de la provincia para poder sumar mayores recursos, ¿no? Ese anteproyecto contenía no solo el descongelamiento del fondo de conurbano, sino que también hablaba de un fondo de asistencia social que había sido elaborado y planteado en la misma época en que se puso en marcha el fondo del conurbano. Sí. Lo que establecía el proyecto de la CUNSA era no solo descongelar el fondo de conurbano, sino que además sumar un porcentaje por este fondo social. ¿Qué pasó? Ese anteproyecto se lo llevaron cada uno de los senadores. Participaron en ese momento Juan Manuel Abal Medina del Frente para la Victoria, Jaime Linares del GEN, no estuvo María Laura Leguizamón del Frente para la Victoria, porque ya bueno, hace poco fue mamá nuevamente, y iba a haber una reunión este lunes pasado para poder discutir a fondo esta iniciativa. Por problemas de agenda de la CUNSA se suspendió, la idea se postergó, y ya en estas horas no tenemos la agenda todavía, pero bueno, va a haber un encuentro donde allí sí se va a definir. Según nos indicaban, desde el Frente para la Victoria está la intención de hacer un proyecto paralelo, que puede ser con acuerdo de la CUNSA, digamos, presentarle a la CUNSA un proyecto propio del Frente para la Victoria, y siempre con la misma lógica de recuperar ingresos para la provincia de Buenos Aires. Y desde el GEN lo que pensaban es que, ellos querían hacer algunos retoques porque lo que no veían era, no veían viable la propuesta de la CUNSA, más allá de que era razonable. ¿Por qué? Porque dicen, si nosotros vamos a ver, si tocamos cualquiera de estos fondos y estamos quitando dinero, alguna de las demás provincias nos tienen que dar dinero. En el reparto y en la lógica de reparto, las que más van a perder son las que más ganan, es decir, Santa Fe primero, Córdoba y Mendoza. Con lo cual resulta muy difícil imaginar que los legisladores que representan a esas provincias vayan a aceptar renunciar a dinero para dárselo a Buenos Aires, más allá de que coincidan y que el reparto es desigual. Entonces dicen, necesitamos sí o sí una asistencia mucho más fuerte de Nación. Y ese era el pedido que querían orientar desde el GEN, ¿no? Así que te diría que es una discusión que todavía, a ver, es un tema que es muy difícil que pase por el Senado Nacional. Porque sí, justamente, claro, porque si tocas coparticipación, tenés que tener acuerdo con las demás provincias. Y es casi imposible imaginar que una provincia va a renunciar a recursos para dárselo a otra.
Claro.
Con lo cual, esto pasa por Nación. Lo probable es que se toque la torta que le queda a Nación en la coparticipación, ¿no? Es decir, de la torta de coparticipación que se divide una parte a las provincias y después a la otra que le queda a Nación. Bueno, es de ese lugar puede salir el dinero para asistir a Buenos Aires.
Bien. Pasando al plano estrictamente político, sí hubo un grado de tensión importante entre los miembros de Cambiemos y algunos intendentes que están alineados más en lo que sería el purismo kirchnerista. No son parte de ese armado dialoguista que tiene como principales referentes, tal vez, bueno, a Mariano Cascallares, a Martín Insaurralde. Bueno, los roces entre estos dos sectores se siguen incrementando. De hecho, hoy nos desayunábamos con la frase, o la respuesta, mejor dicho, del vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, que le respondió con dureza al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que antes, hace un par de horas también, en realidad, arrancando la semana, había tenido, bueno, unas palabras bastante críticas para con la gobernadora María Eugenia Vidal por esto de el hablar de la violencia y de cómo era generada por el hambre, la desocupación y la impericia de ella misma. Bueno, ¿cómo está esta situación? Porque en ninguno de los dos lados parece ceder terreno, ¿no?
Mira, siempre tenés que diferenciar, una cosa es lo que se expresa de forma pública y otra cosa es lo que se negocia de forma privada. Claro, una cosa es la rosca y otra cosa es lo que salen a decir en los medios. En este caso, yo te marcaría, saldría de para que justo estoy intentando salir del Ministerio de Seguridad y me están dejando pasar. Te cuento, una cosa es la rosca de el peronismo y otra cosa es la negociación del peronismo con Camino, y otra cosa es la negociación del peronismo con
Manuel Interna, Mosca. Sí.
Claro, Manuel Mosca sale a expresar las palabras de a cuestionar obviamente a Ferraresi y de Avellaneda, pero después en los hechos en la Cámara de Diputados Mosca negocia con la Cámpora. ¿Por qué? Porque hoy, pues digo, a veces es medio complejo para poder...
Para garantizar la gobernabilidad también, ¿no?
Mira, Cambiemos hoy necesita negociar con el peronismo, en líneas generales. El tema acá es qué porción o qué línea interna del peronismo elige o qué línea interna le conviene elegir. Y lo mismo sucede con el peronismo en toda su diversidad. El peronismo hoy tiene una parte importante, que son los intendentes, que necesitan gestionar y que necesitan que la gestión sea lo más factible posible. Saben que es un año complejísimo y por eso tienen que tener un acercamiento con la gobernadora. Y después tenés otro sector que es más legislativo, que no tiene territorio, que puede ser la Cámpora, que hay otros más que quedaron ahí un poco mal parados tras la derrota, pero que todavía tienen continuidad legislativa. Entonces ellos pueden, digamos, expresarse públicamente de una manera mucho más aguerrida, más declamativa, porque no tienen, digamos, una gestión. Entonces ahí tenés diferentes posiciones de cómo se van expresando. En el caso de Ferrari, como sucede muchas veces con Patricio Mursi de Berazategui, sí, como sucede con algunos intendentes en particular, que no son la gran mayoría, ellos, digamos, juegan un rol mucho más agresivo por momentos. ¿Por qué? Porque están jugando más fuerte en una línea muy ultra acá, en una línea kirchnerista dura.
Por sí, eso bueno, ayer lo vimos también en la inauguración de la estación de Berazategui, ¿no?
Bueno, vos fíjate lo que fue esa inauguración. Se inauguró la electrificación del ramal Quilmes-Berazategui, que es obviamente una gestión que viene de la época de Randazzo. La inauguración se los dejó solamente ingresar a él. Fue como un acuerdo momentáneo donde, para la foto, junto a Mauricio Macri y a Vidal, estaba solamente el intendente Patricio Mursi. A Juan José Mursi, diputado provincial, exintendente, no se le dejó participar de ese momento. Después sí, pues bueno, pudo sacar las fotos. Son como roces, pero que están casi acordados, porque cuando vos te vas a la legislatura, no hay una mala relación entre Manuel Mosca, justamente porque vos lo mencionás, lo digo, Manuel Mosca, el vicepresidente de la Cámara, que es del vidalismo, no hay una mala relación entre él y los diputados del Frente para la Victoria, entre los cuales está Juan José Mursi. ¿Por qué? Porque ahí es otro ámbito, es un espacio donde se tiene que negociar cuestiones. Negociar no es una mala palabra, te diría todo lo contrario. En la Cámara, en diputados y en el Senado, vos tenés que negociar sí o sí. ¿Por qué? Porque para una ley pase tiene que tener el número necesario. Y para lograr los números hay que negociar. Entonces, esa es una de las herramientas. Por eso que en la negociación, a veces algunos salen más fuertes, menos fuertes. Te diría que lo inmediato, lo que Vidal hizo fue, digamos, hacer más un pronunciamiento de campaña. Ajá. Marcar un poco la cancha. Dejarlo, o sea, está cambiando el perfil. Ella inició sus primeros 6 meses con un perfil más conciliador, más atenuado, un discurso distinto, porque ya hablaba de la herencia de Scioli. Ahora ya pasados los 6 meses, ya no puedes hablar de lo que te quedó de la gestión anterior. Ahora tiene que empezar a mostrar cosas, y por eso ella también tiene que empezar a marcar diferencias con aquellos que resultan más agresivos, ¿no? En términos políticos lo digo.
Sí,
y bueno,
sí, sí.
Claro, ella comienza a delinear, digamos, enemigos, comienza a marcar ahora los enemigos en lo discursivo, en lo político. Y hasta el momento, dentro de los enemigos no está el masismo, pero me parece que también un dato es cómo va a continuar esto, digamos, dentro del universo del PJ, cómo se va a ordenar ese universo, y ahí sin duda van a quedar más fijos diferentes enemigos. Porque vos tenés los intendentes también dialoguistas, como puede ser un Isarralde, un Catopodis, un Cascallares, como mencionabas vos. Son dialoguistas, pero son críticos. Es otra forma, digamos, de ser opositor. Porque ellos, digamos, participan de todas las actividades, se muestran muy conciliadores, negocian algunas cosas, pero también salen y critican y hacen campañas en contra de algunas medidas del gobierno nacional y del gobierno provincial. Entonces, son diferencias de forma. Me parece que proyectando va a ser interesante ver la transformación, por un lado, del masismo de un sector aliado a un sector opositor que lo precisa, y si logra capturar algunos sectores del peronismo en esa lógica, logra más a posicionarse como un líder de un frente electoral con el peronismo, o si logra, por otro lado, el peronismo oficialista unificarse, unificar un criterio, y con sus diferencias y con sus diferentes tonos, igual lograr, digamos, encontrar un líder circunstancial, que podría ser Randazzo, o podría ser otro, no lo creo Scioli, menos con lo que acaba de suceder, sí. Pero, digamos, podría llegar a pasar. Hay que ver, hay que ir viendo, pero me parece que es interesante siempre estar como tener una mirada medio distante de lo discursivo, porque a veces lo agresivo, los críticas y demás, no están negando la posibilidad de acuerdo.
Bien, bien, bueno, todos temas que hacen a la política provincial, y sabemos que es bastante enmarañada, pero que bueno, tratamos en esta parte de darme una señal de desentramar un poquito ese rompecabezas, ¿no?
Exactamente, espero que haya quedado claro, porque a veces...
Sí.
Y siempre es como... A ver, me parece que estamos en un segundo semestre interesante en un punto. Pasó la primera etapa, más apurada. Vidal ya tiene las leyes que quería, digamos, entonces viene ahora otro proceso.
El proyecto, ¿no? El verdadero proyecto se empieza a ver.
Y fíjate que ya el fin de semana pasada lo juntó a todos en Vicente López, a todos no, digamos, a sus líneas internas, porque el montonismo no estuvo. Pero juntó a todos sus sectores, lo puso a Jorge Macri al lado. Macri había sido su jefe de campaña durante la campaña de la gobernación. Sí. Juntó a todos y bajó la línea respecto a que hay que comenzar a caminar el territorio y hay que comenzar a laburar la campaña, lo dijo con otras palabras, pero básicamente era eso. Y ya no es lo mismo, es otra campaña, porque vos ya estás en el gobierno, entonces en realidad la aleccionó para que esta campaña no solo va a contener la cuestión emotiva, de esperanza que suele irradiar Cambiemos, sino que además también hay que justificar la gestión, y sobre todo hay que justificar las malas noticias. Hay una intención muy fuerte de intentar contener a todos los sectores para que no se genere ningún tipo de conflicto. Y me parece que ahí también, por eso apuntaba Vidal, a aquellos que disrumpen, digamos, a sí. Los sectores que son sectores gremiales, sectores del peronismo, que son muy críticos y que alertan sobre inestabilidad social. Bueno, en lo discursivo, Vidal entiende que tiene que ser un poco más agresiva en esto y marcar diferencias, porque realmente la situación no es nada sencilla en la provincia de Buenos Aires.
Sí, me sorprendió lo flaca que está la gobernadora, ¿eh? En la foto, ¿cómo? En las últimas fotos me sorprendió lo flaca que está.
¿Se te corta?
Es que, no, digo que me sorprendió lo flaca que está la gobernadora en las últimas fotos que se vio en forma pública.
Mira, a veces es la indumentaria, ¿eh?
Ah, pero bueno.
Sí, no, me parece que no. Pero en todo caso lo que sí se nota es que la gestión en la provincia de Buenos Aires...
Te desgasta.
No es claro, si querés verte radiante, no seas gobernador o gobernadora, porque es terrible, el desgaste, es muchísima presión, es una situación... Sobre todo es, nunca podés descansar, porque en la provincia de Buenos Aires siempre pasa algo. Fíjate,
siempre.
La situación ahora de López, digamos, y todo el tiempo pasan cosas.
Bueno, claro, tuvieron que dar la cara a los ministros porque de la provincia, porque ocurrió en la provincia justamente, ¿no?
Mira, yo te diría sí, pero en realidad quisieron con muchas ganas dar la cara, porque no voy a decir que es una buena noticia,
no, claro.
Porque no lo es, pero políticamente es muy conveniente esta noticia.
Uf,
es más, de hecho, existen muchísimas dudas respecto a cómo fue exactamente la situación, porque todo lo operativo fue, es raro, ¿no?
Es como, de repente, ¿no?
Esto es extraño, vos decís, un secretario, a ver, López, de quien estamos hablando, es el segundo de Julio Devido, es un hombre de muchísimo poder, heredado el poder, digamos, o su función, sobre todo. Y aparte era el que tenía el contacto con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires.
Ahí está.
Él era el nexo para la obra pública, para la asistencia, para esto y aquello. Entonces, era un hombre con muchísimo poder, y con muchísimo poder de hacer y de dar. Entonces, no es cualquier persona. Está absolutamente involucrado con los tres gobiernos anteriores, con el gobierno, digamos, del kirchnerismo. También lo toca el ex gobernador Daniel Scioli, digamos. Es complejo. Entonces, en lo político, vuelvo a reiterar, porque en lo formal no es una buena noticia, pero en lo político es una noticia simpática, digamos, a Cambiemos. Es conveniente en ese punto, por eso que el apuro, ¿saben hace cuánto que estos funcionarios no hacían conferencia de prensa? Por eso el apuro de inmediatamente montar una conferencia de prensa para... porque la información que se dio es muy escasa. Se volvió a contar lo que fue el operativo, se dieron algunos detallecitos que no son, la verdad, muy trascendentes. Y después no, nada más, porque no se, ni siquiera se habló, se dio la cifra exacta del dinero encontrado. Fíjate si habrá sido apurada la conferencia. No se dio ningún detalle exacto, más que la cantidad de relojes que eran 6. Después no se dio más nada. No se dijo, no se habló sobre el testimonio de las monjas, no se habló de dónde venía, se le preguntó todo eso, ¿no? De dónde venía López no se sabía. Hacia dónde pretendía ir López, además de al convento, no se sabía. Algún rastro, algún dato sobre esa ruta del dinero, no se sabía. Es decir, no se sabía demasiado. Claro. Lo que sí se necesitaba es dar esta conferencia para dejar en claro que ante una situación, ante una irregularidad vinculada con la gestión anterior, hubo un accionar inmediato del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo, lo remarcaba Ferrari desde Justicia, sobre el accionar de la fiscal, Alejandra Rodríguez, lo marcaba Ritondo respecto al accionar de los policías de esos dos patrulleros, que uno llegó a los 3 minutos y otro a los 7, y etcétera, etcétera.
Bien, Sabrina, completísimo el informe, y vamos a estar siguiendo de cerca esta información, que es la noticia del día, así que bueno, te saludamos, te mandamos un fuerte abrazo, y nos volvemos a encontrar el martes que viene, como es costumbre aquí en Dame una Señal.
Dale, hasta luego.
Hasta luego. Sabrina Carrasco, las novedades en el plano de la política bonaerense.